Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comienza la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha sido convocada de urgencia tras la voladura de la presa de Kajovka en el sur de Ucrania. Tanto Kiev como Moscú habían solicitado el encuentro, se acusan unos a otros de haber volado dicha infraestructura. Hablamos de la destrucción de una presa en el río Dnieper, en la región ucraniana de Jersón, controlada por Rusia desde el año pasado. Hay que recordar que estamos en guerra. Y eso quiere decir que la batalla se juega en varios tableros, sobre todo el terreno, claro, y también en los medios, la famosa guerra de la información, porque Rusia y Ucrania niegan el ataque, se acusan mutuamente de ser los responsables. El Kremlin condena lo sucedido, dice que además de una catástrofe humanitaria y ecológica de envergadura, es un atentado terrorista ucraniano. Según ellos, forma parte de la contraofensiva de Kiev. El presidente Zelensky acusa a los terroristas rusos de esta destrucción, asegura que es una detonación interna y que solo la victoria de Ucrania logrará que vuelva la seguridad.
Es imposible hacerlo estallar desde el exterior. Fue minado por los ocupantes rusos y detonado por ellos. Esto muestra una vez más el cinismo con el que Rusia trata a la gente a la que ha arrebatado sus tierras y lo que Rusia ofrece al mundo. Es el mayor desastre medioambiental provocado por el hombre en Europa en décadas. Rusia es el terrorista más peligroso del mundo.
Lo cierto es que tardaremos en saber quién está detrás de todo esto. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, prefiere no posicionarse y no señala a ninguno de los dos.
Una catástrofe monumental, humanitaria, económica y ecológica en Ucrania. Naciones Unidas no tiene acceso a información independiente sobre las circunstancias, pero una cosa está clara. Esta es otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania.
La presa está ubicada en una zona crítica del frente sur del campo de batalla. En la orilla derecha del río están las tropas ucranianas, en la izquierda las rusas, que ocuparon esa zona nada más comenzar la invasión. Al sur, Crimea. Amenaza la presa a decenas de miles de vecinos de la región ucraniana de Jersón. El ataque ha provocado que el nivel de agua suba más de 10 metros y anega a su paso pueblos y ciudades enteras. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
El derribo de la presa de Nova Kakhovka supone poner en peligro a miles de personas y provoca un daño importante medioambiental. Esto es un acto indignante que demuestra otra vez la brutalidad de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Unas 16.000 personas han sido evacuadas por Ucrania en autobuses y trenes, en su mayoría a zonas cercanas a Odessa o Mykolaiv. Y no son las únicas consecuencias. Ante la gravedad de este incidente, hemos llamado al teniente general Miguel Alcañiz para que valore lo que puede significar este ataque.
Yo creo que entra en escena una nueva táctica de guerra. La guerra toma una nueva dimensión. El agua es una nueva arma. Está provocando que desaparece la reserva de agua potable, desaparece el agua de riego y desaparece también el agua para la ganadería. Se está provocando, por lo tanto, un desastre medioambiental. Si además se ha mezclado el agua con aceite de motor, según dicen 150 toneladas, pues esto puede ser nefasto para el futuro.
La central nuclear de Zaporilla podría verse afectada, aunque de momento no está en riesgo. Recordemos que el agua del embalse es vital para que la planta nuclear reciba electricidad para las turbinas y sus sistemas de seguridad. Además, estas inundaciones, a causa de esta rotura de la presa, puede desenterrar minas y explosivos en zonas que se habían declarado libres de este armamento. Esto puede poner en peligro a más personas todavía. En cualquier caso, este tipo de ataques no son nuevos. Hay precedentes, tal y como nos contaba el teniente general Miguel Alcañiz.
Sí hay antecedentes de este tipo de ataques. En agosto de 1941, las tropas soviéticas que se replegaban de la ciudad de Zaporilla, ante el avance de las tropas nazis, decidieron volar la presa de esta ciudad sureña. Como vemos, la historia se repite.
Veremos quién tiene la culpa, pero pinta lo que pinta. En fin, te he contado todo lo que sabemos acerca de este episodio. Lo primero, cautela. Ya vimos lo que pasó con la explosión del gasoducto Nord Stream, de la que seguimos sin saber la verdad. Pero ¿qué quieres que te diga? Visto lo visto y visto la salvajada, ¿alguien se puede creer que quien quiera reconquistar territorio y quedárselo de verdad va a provocar esta bestialidad que puede dañar el futuro del país durante decenios? En fin, lo dicho, tiene la pinta que tiene. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis con Alberto Pérez Jiménez y con Maripau Domínguez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Alberto Pérez Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Maripau Domínguez, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, esto de lo de la presa de Ucrania es una pasada. No sé cuál es vuestra impresión, pero esto, no sé, la mía es que pinta lo que pinta, ¿no?
Pues sí, yo creo que efectivamente la ONU en este caso se pone de perfil porque debe hacerlo, debe esperar un poco a los, claro, a los informes, pero todo el mundo está mirando hacia el mismo lado, ¿no? Aquí siempre hay que preguntarse a quién perjudica más esto. Estaba hablándose de una contraofensiva del ejército ucraniano por la zona. El agua en la inundación lo va a impedir o va, por lo menos va a dificultarlo todo lo de la riada. Y además a nadie se le escapa qué interés puede tener Ucrania en volar la presa, una presa que está inundando zonas que tiene que llevarse a más de 20.000 vecinos en este momento. Bueno, la NBC, el último que ha dicho, citando fuentes de la inteligencia americana, es que es Ucrania. La OTAN, ya hemos dicho lo que hemos oído, lo que acaba de decir. Y incluso la magnitud de la destrucción está en las imágenes que se ven del muro de la presa, que hay foros especializados que se preguntan si eso no se hace desde dentro, que son los que estaban conservándola, si no se mina. Ucrania no tiene armamento tan potente como para causar la destrucción que se ha causado. El resumen, pues efectivamente tendremos que esperar. Esperemos que en algún momento lo sepamos, porque como decías tú, lo del gasoducto aún estamos esperando. Y lo cierto es que esto, bueno, pues es una escalada más en esta bestialidad de la invasión rusa de Ucrania. Y uno de los mayores catástrofes que de los últimos años, comparable, incluso están llegando a compararlo con la historia de Chernóbil.
Maripau.
Sí, es una barbaridad. Yo creo que es un paso de gigante negativo, absolutamente, en esta escalada tan, tan brutal que está teniendo Rusia sobre Ucrania, ¿no? No olvidemos que además, según también la inteligencia norteamericana, Ucrania está empezando su contraofensiva, ¿no? Que es lo que estaba temiendo Moscú, y casualmente, entiéndase la ironía, ocurre esta gran catástrofe, que es bastante complicado, como decías, Ángel, de imaginar que haya sido la propia Ucrania quien se torpedee a sí misma de esa manera, porque esto es un desastre que además ha dejado también sin agua potable a una zona de la población, ¿no? En fin, y la verdad que yo creo que, hombre, que la ONU se ponga de perfil, sí, todo eso es lo que tiene que hacer de momento, vamos a ver las próximas horas, pero yo creo que vamos a seguir sin saber exactamente qué ha podido pasar, aunque creo que en este caso, más que en otros, es fácil imaginar que desde luego no ha sido la propia Ucrania, no queda otra alternativa que efectivamente haya sido un ataque de los rusos, ¿no?
A mí me llamó la atención el antecedente histórico de la Segunda Guerra Mundial que ha puesto el general Cañes encima de la mesa. Sí, es que además es tal cual, es en la misma región.
Pero tú fíjate, eso es la misma región, y él hablaba del año 41. En el año 36, cuando aquí vivimos la guerra civil, la mayor preocupación de la República era que el asedio de Madrid no se hiciera no controlaran las presas y volaran las presas y dejaran morir de sed Madrid. Y por eso se manda una columna a lo que se llama el Frente del Agua a vigilar el embalse de Buitrago de Lozoya. Y ahora hay una cosa que es el Frente del Agua, que tú puedes ir por paredes, por Navas, sí, esa zona que está lleno de refugios, de todos los búnkers, que es toda una línea que protegía todos esos embalses, porque el máximo temor del gobierno de la República era que pudiera morirse de agua de sed la capital.
La historia se repite sobre todo para mal. Eso. Pero bueno, Me da un poco de vergüenza volver a nuestras cosas cuando está pasando lo que está pasando en el mundo, pero es lo que toca. A vueltas con los debates y la campaña electoral, Nekane.
Hoy lo que ha hecho el gobierno es seguir presionando para que se celebren 6 duelos entre Sánchez y Feijóo, uno cada semana de aquí a las elecciones del 23 de julio. Y hoy Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él está dispuesto a debatir, pero que no le pueden imponer las condiciones, sino que debe ser algo que esté negociado. Esta tarde en Sevilla ha vuelto a referirse al tema.
Como decían sus aliados, realmente se ha pasado de frenada. Y lo que está intentando el Partido Socialista es construir un gran hermano de debates electorales. Es una huida hacia adelante.
Y desde el PSOE, al líder del PP le acusan de esconderse y de aceptar los debates obligado. Escuchamos a María Jesús Montero.
Parece que va un poco forzado. Probablemente el señor Feijóo se siente más cómodo en una campaña que se desarrolle en el insulto, en la mentira, en el infundio, en todo aquello en que no se pueden contrastar con datos ni se pueden dar argumentos sosegados que permitan que los ciudadanos se conformen su propio criterio. Nosotros lo que estamos proponiendo es justamente ir a unos debates para conocer la hoja de ruta del señor Feijóo, porque si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no quiere hacer los debates que sean necesarios?
Yo, de verdad,
pues 14 debates.
Cada vez, 28. Sí, claro, cada vez que oigo a María Jesús Montero o alguien del PSOE hablar de acusar a alguien de decir mentiras, en fin, ¿qué quieres que te diga? Pero lo del sosegao es que me ha encantado. Maripau.
Bueno.
¿A favor o en contra?
¿A favor o en contra de qué?
De 1.200 debates de aquí a las elecciones.
No, por supuesto. Es que yo lo que no entiendo es cómo estamos tomándonos esto en serio. Porque en realidad es una grandísima cortina de humo, de las más claras cortinas de humo que hemos vivido en los últimos tiempos en la política española, para no hablar del descalabro electoral que acaba de sufrir el PSOE. O sea, lo está consiguiendo. Eso es lo que a mí me cuesta entender. ¿Por qué le estamos dando tanto pábulo a una cosa que es terriblemente absurda? O sea, es absurdo plantear 6 debates de aquí al 23 de julio. ¿Pero a quién le cabe en la cabeza? Y además, el mismo presidente que hace unos años decía que, hombre, esto de debatir solo el PSOE y el Partido Popular, esto no, esto hay que abrirlo. Porque, claro, es que si no es un... Pues se quedan mermados, digamos, el equilibrio, ¿no?, con el resto de fuerzas políticas. A mí me parece muy bien que el líder de la oposición y el presidente del gobierno hagan un cara a cara. Aparte de que, bueno, eso siempre tiene morbo, siempre ha ocurrido. Y está bien. A ver qué plantea la persona que ha estado ocupando el poder y qué plantea la persona que quiere ocupar el poder. Bien. Pero eso es una cosa y otra es, perdona la expresión, pero el cachondeo de decir que es que todos los lunes y además se ha convertido en programador de televisión, que a mí esto me encanta. O sea, además de presidente del gobierno, ahora es programador de televisión. Tienen que ser 6 debates, ni 5 ni 7, han de ser 6. Ha de ser los lunes, porque sí, porque a él se le pone que han de ser los lunes, en horario de prime time y en televisiones importantes. A ver, ¿qué considera él una televisión importante?
Si nos puso a parir la semana pasada, dijo que todos los medios... O sea, claro.
Es un despropósito, es un auténtico despropósito. Lo que se debería hacer es un cara a cara, efectivamente, y luego un debate con todas las fuerzas políticas que están en liza en esta contienda electoral.
Lo que demuestra...
Y punto, esa es realmente, perdona, sí, la democracia, porque cuando dicen, no, es que la democracia consiste en debatir, pero no en tomarle el pelo a los ciudadanos, eso no es la democracia.
Lo que demuestra es que está a la desesperada, que efectivamente Pedro Sánchez lo que quiere hacer es una campaña encapsulada, o sea, en vez de salir a hacer mítines, porque lo hemos visto en la campaña de las municipales, él ha llegado a pedir en los mítines al aire libre, bueno, no al aire libre, porque los dejó de hacer, eran todos en pabellones, se pedían controles.
¿En pabellones con el DNI?
Con el DNI se pedía el registro de a quién iba a llevar cada uno, porque ya no se fían, no puede salir a la calle. Es que es así, es el presidente del gobierno y no puede salir a la calle. Entonces a él le conviene todas las semanas un debate, hacer una campaña encapsulada en la televisión y, bueno, efectivamente, como decía Maripau, ¿no?, pues oírle en el 2019 cómo vetaba un cara a cara con Casado y ahora decir que será adalid de la libertad de expresión, cuando tenéis el ejemplo de que cómo no viene esta cadena a dar una entrevista, otras cadenas solo da a las cadenas amigas, bueno, pues es cuanto menos irónico. Lo que pasa es que sí que deberíamos ya, de una vez por todas, porque siempre en todas las campañas pasa lo mismo, es establecer por ley que se regule el debate, que se haga un debate en la televisión pública.
Los lunes, o todos los lunes. Del año. Todos los lunes del año un debate.
No, todos los lunes sea fiestas campaña, de guardar.
Cuando sea campaña que se debata, que se haga por ley el debate. Pero claro, estamos pidiendo que se regule el debate cuando ni siquiera está regulado lo de que exigir el DNI en el voto por correo, ¿no? Que la LOREG ni siquiera lo contempla. Entonces, bueno, pues estamos todavía a años luz, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde eso sí que está regulado por ley.
Bueno. Pero fijaos la estrategia, ¿no? La jugada. O sea, no porque el presidente decía la ministra Montero, no porque el presidente, porque claro, porque si no quiere debatir, por algo será, porque no tiene propuestas, bla, bla, bla. Y luego, claro, lanza una propuesta absurda y luego dice, no, si es que, claro, es que el Partido Popular no quiere debatir. Pero vamos a ver, ¿pero quién va a querer debatir en esas condiciones? Si es que eso no es debatir, insisto, es una auténtica tomadura de pelo.
Segundo tema de esta tertulia, Nekane. Noticia que ha pasado de aquí a manera desapercibida, pero claro, que cambia mucho el mapa autonómico otra vez.
Van avanzando poco a poco los acuerdos para formar gobiernos. De momento, tras 4 años del socialista Ángel Víctor Torres, volverá a ser presidente Fernando Clavijo de Coalición Canarias. Hoy se ha cerrado el acuerdo con el PP. En Cantabria, el PP y el Partido Regionalista han tenido hoy su primera toma de contacto. En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el Popular, comenzará a negociar el jueves. Y en Extremadura, lo que ha hecho el PP ha sido pedir a Vox que facilite la investidura de María Guardiola. Y un punto más, en Asturias, el socialista Adrián Barbón va a esperar a mediados de mes para empezar esas negociaciones con Izquierda Unida.
Alberto, importante, ¿eh?
Sí, bueno, ese un poco se va a empezar a plasmar el cambio político y cómo se tiñó el mapa o cómo perdió el rojo del PSOE en muchas autonomías y cómo se va a cambiar por el azul o por el caso de las coaliciones, que en el caso de Canarias. Parece que lo de Canarias va bien, va para adelante. En el caso de Valencia, por lo que tengo entendido y contamos mañana en Voz Populi, le va a hacer sudar tinta Vox a Amazon. Ellos no están dispuestos en Valencia a dejárselo sin pelear y parece que van a ir hasta el final. En Extremadura yo creo que hay más paripé de lo que parece, porque ahí es una caza mayor la de Fernández Vara. Y bueno, en Cantabria es patético ver lo que está haciendo el pobre Revilla, que está pidiendo, bueno, está dispuesto a todo, no solo a facilitar el gobierno de la comunidad al PP, sino para que no necesite a Vox, sino también a entregar 2 o 3 principales ayuntamientos, como incluido Torrelavega, a cambio de que no le hagan una comisión de investigación sobre todas los chanchullos de las obras públicas que ha habido, ¿no? Bueno, como te decía antes, va piano, pero yo creo que después de esto se va a plasmar todo lo que pasó el 28M y la ola que llegó.
Maripau.
Ahora, lo de Revilla realmente no tiene nombre. O sea, es que es... No sé, yo cuando he leído la noticia, por primera vez he tenido que volver a leerla varias veces, porque es que te cuesta entender que un político que tiene el poder, que está gobernando, pueda llegar a rebajarse de esa manera y a ponerse en evidencia de esa manera. Porque si tú estás dispuesto a pactar para que no te abran una comisión de investigación, es porque realmente, si te la abren, puedes tener serios problemas si inician esa comisión, si la aprueban. Entonces, bueno, es como, vale, pues sí, mire, que voy a cometer un delito, pero no me han acusado, pero yo ya digo que voy a evitar a ver que me acusen y tal. No, mire usted, si yo no he cometido nada y tengo la conciencia tranquila, me da lo mismo. O sea, no se me ocurre pactar esto, ¿no? Bueno, yo no sé, yo creo que esta noticia está, no es que esté pasando desapercibida, pero creo que no se le está dando la dimensión de gravedad que tiene, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor da más de sí porque, bueno, lo acabamos prácticamente de conocer en las últimas horas, pero realmente es muy grave, es muy grave.
Yo creo que el PP de momento lo que ha dicho es, está dispuesto, por supuesto, a cambio de gobernar, pero sí le va a abrir va a hacer una auditoría que a todas las cuentas, lo que pasa que ya veremos lo que sale después. Revilla,
sí, pero tú sabes que los pactos políticos arrollan, ¿eh?
Sí. Ah, Revilla tiene 76 años, no quiere que pase al final como un señor que ha permitido los chanchullos y las comisiones y la corrupción. Y bueno, pues por eso está dispuesto a lo que sea a cambio de que bueno, pues no le toquen, no le levanten las alfombras.
¿Piensas, Alberto, que hay posibilidad de que no se llegue a un acuerdo en Valencia?
Pues por lo que tengo entendido, sé que es donde más difícil se lo van a poner. Mazón, por ejemplo, no quiere ni oír hablar de, bueno, siguiendo directrices de Génova, no le va a ofrecer para nada la presidencia de las Cortes Valencianas como se hizo en otros sitios. Él no lo va a hacer. Y Vox creen que tiene la legitimidad allí en Valencia para exigir y para intentar estar en el gobierno, en lo que es la comunidad. Y por lo que sé, se lo va a poner muy, muy difícil. Yo creo que al final, hombre, pues no creo que por un voto en contra o vaya a votar junto con el PSPV y con Compromís y acabe quitándole o entregándole el gobierno a los socialistas, ¿no? Pero que van a ser negociaciones a cara de perro, sí, sí, sí es.